Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Soy Álvaro Muñoz, profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores e investigadores en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Luzmila Ramírez Solís. Maestra, gracias por acompañarnos.
Gracias a usted, doctor, por la invitación. Buenas tardes al público en general.
Gracias. ¿Podría platicarnos quién es la maestra Luzmila? ¿Cómo llegó a Cunorte? ¿Cuáles son sus estudios, su formación?
Claro que sí, doctor. Pues yo llego a estudiar aquí a la universidad en el año 2010, a la licenciatura de nutrición, después de algún tiempo de permanecer en el hogar. Uh-huh. Me decido a volver a estudiar, a retomar mi licenciatura. Anteriormente había estado algunos semestres en la licenciatura en administración, en el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur, uh-huh, en Tlaltenango. Después, por la modalidad de estudios de Cunorte y por ser ama de casa, mamá de dos hijos, pues me pareció muy buena opción, uh-huh, el Centro Universitario del Norte. En 2010 inicié mis estudios de la licenciatura de nutrición y concluí en 2013. Uh-huh. Inmediatamente después, en cuanto se abrió la maestría en salud pública, continué mis estudios ahí. Entonces, aquí estoy.
Aquí mismo en Cunorte, aquí la maestría fue.
Uh-huh. Okay. Aquí mismo en Cunorte, entonces soy producto 100% Cunorte.
Ah, ok. ¿De dónde es usted originaria?
Soy del municipio de Tlaltenango, Sánchez Román.
Ah, ¿sí? Ok, Zacatecas.
Sí, mi familia es proveniente de una localidad rural muy alejada del municipio que se llama Mesa de Palmira. Uh-huh. Pero ya tenemos veintitantos años viviendo en el municipio de Tlaltenango y ahí es donde actualmente radico.
Ya. ¿Sobre qué se trató su trabajo de tesis de la maestría en salud pública?
Pues de un tema fascinante, porque yo me enamoré mucho de mi trabajo de investigación, sobre lactancia materna. Okay. Conocimientos, actitudes y prácticas de lactancia en adolescentes embarazadas de Tlaltenango, Zacatecas. Uh-huh. Un trabajo muy bonito, me costó mucho por la situación de la lactancia materna actual en el país. Uh-huh. No es tan fácil como pareciera. Uh-huh. la situación, porque en un momento había planeado muchas cosas, un tema totalmente diferente al que finalmente concluí, pero se fueron acomodando las cosas de otra manera y finalmente trabajé con ello, pero lactancia materna creo que es mi fuerte.
Okay. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué enfocarse a los adolescentes o las adolescentes?
Bueno, actualmente los embarazos en la adolescencia son un problema de salud pública. Algo está fallando. Posiblemente sea la educación, posiblemente sea incluso la educación desde el hogar. Uh-huh. No, personalmente yo no entiendo por qué, si hay muchos estudios que hablan de ello, pero la problemática que yo encuentro durante mi trabajo de investigación es que hay mucha adolescente embarazada. Adolescentes desde los 13 años hasta los 19, muchas más aquellas cerca de los 15 años. Okay. En ellas yo hago una visita a una clínica pública del municipio me permiten información sobre cuántas embarazadas hay en el municipio y me llama mucho la atención que hay mucha adolescente embarazada, de 15 años más o menos, y por eso opté por ellas, porque además, como están en la etapa donde aún se están educando, donde aún se están formando, muchas de ellas aún continúan estudiando, en un momento yo decidí hacer una intervención educativa, reunirlas a todas las chicas embarazadas de la cabecera municipal y hacer talleres con ellas, de talleres educativos de lactancia materna. No fue nada fácil porque no tienen tiempo. Como están tan chiquitas, entre sus estudios, entre su pareja que a lo mejor no les permitía, entre las mamás que luego no querían que se enteraran que estaban embarazadas, no fue posible. Claro. Por eso opté por elegir la posibilidad de trabajar con ellas mediante una encuesta, un cuestionario, perdón, de para saber sus conocimientos sobre la lactancia materna y conocer si realmente había un problema o no lo había, porque yo consideraba que sí. Ya después de que realizo el estudio me doy cuenta de que tienen buenos conocimientos, sin embargo las prácticas no son las correctas. Claro.
Uh-huh. Y me imagino que por parte de la familia de estas chicas es difícil el apoyo para salir adelante.
Sí, no, definitivamente con la mayoría de ellas, las que yo visitaba, las mamás enojadas con sus hijas, otras que querían que siguiera estudiando y que siguiera adelante, otras que no querían que viviera con la pareja, otras que querían que se fuera con la pareja, ya no viviera en el hogar. Entonces, por la parte de la familia, complicado. Entonces, si esperamos que por ejemplo, en este caso, la madre del adolescente le apoye con conocimientos de lactancia, pues va a ser muy complicado, porque hay una etapa difícil de enojo y en lo que llega la aceptación, o sea, el bebé, pues ahí está el problema.
Sí. ¿Cómo fue su experiencia al llevar a cabo esta investigación? Es decir, hay un componente que es antes del embarazo, ¿no? La situación por la cualquiera que sea que se embarazaron, seguramente era algo no planeado por ser adolescentes. Pero después, que era parte de sus objetivos, el cuidado que iban a tener estas muchachas o jóvenes adolescentes con sus bebés, enfocado aquí a la lactancia, me imagino que fue un dilema muy complicado, ¿no? La parte social y la parte pues del desarrollo de estas chicas.
Mi experiencia personal fue fascinante, la verdad. Fue de mucho crecimiento personal. Yo me acercaba con las chicas, les inspiraba confianza al platicar con ellas. El cuestionario me tomaba 20 minutos, pero la plática en algunas ocasiones me tomaba 2 horas. Se encontraban sintiéndose seguras de platicar conmigo, y no nada más de las respuestas de las preguntas, sino de su experiencia desde antes del embarazo hasta el momento en el que iban, porque no consideré un momento específico del embarazo, sino todo el embarazo. Entonces, el hecho de llegar y encontrarme 2 hermanas, una de 14 años y una de 15, con bebé recién nacido, y la madre también bebé recién nacido, son experiencias que de verdad
le mueven el
piso. Mueven, definitivamente, porque pues la mamá, ¿cómo apoyaba a sus hijas? Sí, ya tenía bebé. Y las hijas, ambas sin apoyo de su pareja, porque además la pareja era de la misma edad. Entonces, encontrarte con ese tipo de situaciones, sí, mueve mucho la emoción personal. Que luego me platicaban cosas muy personales, muy profundas. Y yo saber que tengo que resguardar esa información para mí.
Confidencialidad,
¿no? Ante todo, eso fue muy, muy de mucho crecimiento.
Claro. ¿En algún momento pensó en intervenir, en decir, hijo, es que esto no puede ser?
Creo que en todos los momentos lo pensé, pero sabía como investigadora que mi papel llegaba hasta donde culminaba el cuestionario y hasta ahí tenía que dejarlo, porque pues no soy psicóloga, entonces no había modo. no había modo. Sí les sugería, busca ayuda, si no con tu familia, hay instancias que te pueden apoyar, claro, pero hasta ahí, porque además, pues, es meterte muy adentro en las entrañas de las chicas, donde a lo mejor es fácil dar un consejo, pero no saber si es lo que ellas realmente necesitan. Claro. Entonces, era lo que yo pensaba que era lo correcto, más no para mí, no para ellas. Uh-huh. Difícil porque además tengo hijos adolescentes, entonces, de mucha formación, de llegar y platicarle a mis hijos, estar más en unión con ellos. Esas experiencias para eso me sirvieron, para estar más cerquita de mis hijos y poder platicar más con ellos y decir, no pasa nada, también no pasa nada, no se acaba el mundo, no. Y esa parte de rescatar la lactancia, sobre todo, rescatar la lactancia, porque uno de mis, una forma de pagarles que me han regalado su tiempo y su experiencia fue que cuando nació su bebé, algunas de ellas me llamaron para que fuera a la clínica a darles la asesoría en persona, y fue muy agradable porque al día de hoy hay bebés de 2 años que están aún continuando con la lactancia, y para mí eso fue como el mejor regalo de la maestría, de haber estudiado una maestría en salud pública.
La recompensa. Uh-huh. ¿Por qué, bueno, platicando sobre su experiencia como nutrióloga, por qué es importante la lactancia en estos menores? O no sé si hay alguna relación entre una madre joven, de edad intermedia o de edad avanzada, uh-huh, en cuanto a la calidad de la leche, tal vez.
No, la lactancia materna, los beneficios de la lactancia materna son los mismos, o sea, si tenga la niña 12 años o tenga 37. La persona no cambian los beneficios. Sí hay un problema de salud porque la niña de 12 o 13 años está apenas en desarrollo y ya tiene que estar pasándole parte de su desarrollo a su bebé.
O sea, el problema sería más para la mamá. Uh-huh. O sea, el problema de salud, uh-huh, sería más para la mamá, sí, que para el bebé.
Okay. La lactancia materna, actualmente en nuestro país es el número uno en obesidad infantil. La lactancia materna es un factor previsible de obesidad infantil. Si fuese de 0 a 6 meses de manera exclusiva, se prevendría en mucho porcentaje la obesidad infantil. Para ello hay que tener conocimientos importantes de ello, y por eso fue la parte como central de ver qué conocimientos tenían ellas. Una vez que les terminaba de hacer el cuestionario, ahora yo les daba una pequeña plática donde les explicaba sobre todo aquellas situaciones donde vi que hubo más desconocimiento. Sí. Platicaba y les ponía como pues más claras las cosas y se quedaban muy agradecidas, ¿sí? La importancia de la lactancia materna para el niño y para la madre como factor protector de salud de por vida.
Claro. Ajá. Gracias, maestra. Bueno, tenemos que hacer una pausa en CUNORTE Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con la maestra Luzmila Ramírez. Maestra, esta situación que nos comenta pues afecta a dos partes, ¿no? Las mamás y los bebés, ¿no? La carencia de la lactancia, un periodo de lactancia de, mencionaba, aproximadamente 6 meses por lo menos. Uh-huh. ¿Qué tan es algo que solamente sucede en Tlaltenango, sucede en todo el país, sucede en todo el mundo? ¿En cómo nos ubicamos nosotros? ¿Cómo está la situación en Colotlán, por ejemplo, o en el resto del país? ¿Tiene idea más o menos?
Muy bien, pues actualmente se han hecho muchas labores, muchas campañas para rescatar la práctica de la lactancia materna. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se perdió o no? Yo fui una niña amamantada hasta los 2 años. En aquel entonces, cuenta mi mamá, era una práctica de anticonceptiva, ¿sí? Las mamás tenían un hijo tras otro, entonces al ofrecer lactancia materna lo usaban como una práctica anticonceptiva, por eso nos alargaban lo más que se pudiera la lactancia materna. Pero ¿qué pasa con la llegada de los sucedáneos de la leche materna o la leche artificial, cuando de repente está tan práctico ir a la tienda, agarrar un bote, preparar un biberón y pegárselo al niño? Y me olvido, ¿no? Me pongo a hacer mis labores y ya no tengo que traer el bebé colgado. Y,
o si tiene que trabajar,
¿no? Ajá, o si tiene que trabajar y, ajá, y no hay un conocimiento de que te puedes traer tu leche y dejársela a tu bebé en la casa con la persona que lo cuida, incluso mandarla a la guardería, donde también, incluso en las guarderías, pues por no estar batallando y los cuidados que debe tener un frasco de leche extraída de leche de mamá, pues prefieren, optan porque el bebé tome leche de fórmula. Vienen esas generaciones que se contraponen, por ejemplo, la abuela que solamente dio lactancia materna y luego la mamá que ya compró sus botes de leche, ajá, y que dice, yo le di a mi hija leche de fórmula y está ahí bien sanita, no le ha pasado nada. Y yo digo, pues, no por nada la situación de diabetes mellitus en el país y de hipertensión arterial y de enfermedades coronarias, algo, posiblemente alguna relación tengan, y ver a la joven actual, adolescente, que está en esa lucha de qué hago. Actualmente se habla mucho de salud y de la importancia de dar lactancia materna, pero luego llegar a casa y que la mamá diga, no, dale leche, dale biberón, yo a ti te di, no te pasó nada. Y que la abuela le diga, no, mira, mejor dale pecho porque yo le di a todos mis hijos y todos están sanos. Está complicado, sí, pero se han logrado muy buenos resultados. En México, para 2012, solamente el 14.4% de la población mexicana, mujeres, daban lactancia materna hasta los 6 meses. Para 2016, hay muy buenos resultados, ya iban el 36%.
Ah, más del doble.
Más del doble. Entonces, significa que se está trabajando muy bien a favor de... ¿Por qué rescatarlo? Pues por la salud, simplemente. Desde ahí, por la salud. ¿Cuáles son los beneficios? Al niño le va a proteger de muchas enfermedades por las inmunoglobulinas que contiene. Es, lo llaman algunos autores, que es una eyección de sangre blanca. La madre le está regalando sangre blanca porque con los estudios que se le han realizado a la leche se da cuenta que es como si te estuviera pasando una transfusión de sangre blanca al bebé, entonces pues le está proveyendo de todos los nutrientes. Pero también al bebé lo protege de enfermedades de niño y de adulto, como la diabetes mellitus, como la hipertensión, dislipidemias, lo protege de la obesidad, y lo protege de distintos tipos de cáncer. También actualmente algo muy importante, un problema de salud pública grave en el país y en el mundo. A la madre la va a proteger también de las mismas enfermedades. La madre que amamanta está libre de tener diabetes mellitus, de tener hipertensión, de tener alguna dislipidemia, alguna enfermedad del corazón. De todo eso la protege, pero también la protege de depresión postparto. También la protege de 3 tipos de cáncer actualmente ya establecidos, ya muy bien investigados, que es cáncer de mama, cáncer de útero y cáncer cervicouterino. Ya se habla de otro tipo de cáncer que previene, pero yo platico con las mamás que están amamantando y le digo, si no es por salud de tu bebé, al menos piénsalo por tu salud propia, ¿no? Claro. No es fácil amamantar a un bebé, dicen, es cansado, es pesado, realmente no. Porque tiene, si tú sabes las técnicas correctas de amamantamiento, si tienes la práctica, realmente no vas a batallar. La lactancia materna está hecha para que la mamá duerma y el bebé se alimente a la hora que tenga ganas. Pues, sin embargo, las mamás queremos estar en todo momento al pendiente del bebé y que no se vaya a ahogar, pero teniendo una técnica correcta la mamá puede dormir. La mamá puede traer al bebé pegado al pecho, amarrado con un rebozo, y hacer todas sus labores del hogar sin ningún problema. no es tan complicado, pero teniendo la asesoría, sí, no viéndolo como qué difícil. La lactancia materna no debe doler y muchas mamás se quejan de mucho dolor. Incluso esa es una forma en la que abandonan más rápido la lactancia cuando me duele el pecho y ya no puedo darle. Entonces, a lo mejor estás teniendo una mala posición, una mala postura. Busca una asesoría y realmente en cuestión de un par de horas se soluciona. No es muy complicado las asesorías que yo doy, porque a raíz de la maestría y de mi investigación me convertí en asesora de lactancia materna. Entonces, hago visitas hospitalarias desde el momento que nace el bebé, se los pongo al pecho, les enseño cómo hacerlo y no sufren absolutamente nada. También hago visitas a los hogares cuando las mamás ya están lastimadas, muy lesionadas de su pecho. Les enseño cómo hacerlo de manera correcta y en un par de días están sanas otras ya, muy adaptadas, ya muy adheridas a la lactancia materna. También después de que los niños están un poquito más grandes y que no lo lleno, etcétera, se acercan a mi consultorio y ahí también las atiendo. Eso creo que fue de lo más importante que me dejó la maestría en salud pública, el poder seguir apoyando ahora ya desde afuera de la maestría, no nada más durante la maestría.
Como investigador.
Ya, ajá. ¿Cómo ve?
Excelente. Felicidades. Gracias por el trabajo que está haciendo. Creo que también otro componente es el vínculo entre el hijo y la mamá, ¿no?
Ah, sí, excelente.
Entonces sería parte de la salud mental que se...
Hay una cosa bien interesante, qué bueno que me lo recordó, porque de verdad se me ha pasado ahorita en la plática, pero el vínculo madre-hijo que se forma a través de la lactancia materna no lo da ninguna otra cosa, ni siquiera el que la mamá carga al bebé y le pegue el biberón y ella lo cuide. No, definitivamente hay un momento, una etapa de la vida que es como de los 2 meses a los 4, que el bebé tiene que indicarle al cerebro de la madre cuánta leche requiere para su nutrición, de este tiempo de comida, digamos, mediodía. Él, hasta que la mamá se lo pega, por medio de la succión le indica al cerebro de la madre cuánta leche, entonces el cerebro le ayuda a la mamá que lo cree y lo alimente. Eso es algo para mí, como magia. Y en esos momentos es cuando las mamás deciden que ya no quieren amamantar, porque debe pasar un lapso de 2 minutos para que el bebé, por medio de la succión, le indique al cerebro cuánta leche requiere. Uh-huh. Y en esos 2 minutos a veces el bebé se desespera mucho porque todavía no baja la leche que quiere. Y la mamá dice, no, es que ya no quiere mi leche porque está llorando. Uh-huh. Se desespera porque pues 2 minutos es una eternidad para alguien que tiene hambre. Sí. Entonces, pero ya luego que se informan y les platico eso, dicen, oh, entonces no está tan difícil, y ya continúan con la lactancia. Que de verdad sería algo muy interesante de investigar. Claro. ¿Cuántas mamás abandonaron la lactancia en el lapso de los 2 a los 4 meses? ¿Y cuál fue el motivo? Porque posiblemente sea eso, la desinformación. Y lo ideal es que la lactancia materna sea de manera exclusiva, o sea, no agua, no té, no nada más, hasta los 6 meses. Pero de los 6 meses a 1 año debe continuar acompañada de alimentación complementaria. Y ahí también es donde muchas mamás, incluso muchos profesionales de la salud indican, ya pare la lactancia porque lo bueno ya pasó. Como licenciada de nutrición le puedo compartir que del día 0 al mes 6, la lactancia materna cubre el 100% de los nutrientes que requiere el bebé. De los 6 meses al año, cubre el 50% de los nutrientes. Entonces, si le quitamos esos 50%, pues el bebé se quedaría solamente con alimentación complementaria. Posiblemente en esa época, en esa etapa, el bebé engordaría mucho porque le daríamos leche de fórmula. Pues si le quitamos no hay razón para quitar la leche de mamá y meter leche de fórmula. A partir del año y hasta los 2 años o más, actualmente la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia hasta los 3 años. Entonces, si es del año en adelante hasta donde concluya, aporta todavía un 25% de los nutrientes. O sea que eso puede durar el tiempo que sea. Muchas veces dicen, ¿y cuándo tengo que terminar? ¿Cuándo se acaba esto? Pues lo ideal es que cuando el bebé lo diga. Pero la literatura menciona que lo debe indicar cuando la mamá y el niño ya no quieran. A veces la mamá ya está muy cansada y ya quiere ir a trabajar y ya quiere hacer otras cosas y pues el bebé le requiere. Entonces, ¿qué es lo que se indica? Pues que recibas asesoría y veas la manera de tener un banco de leche en casa para que tu bebé, tú puedas salir a hacer tus actividades y tu bebé tenga la posibilidad de seguirse.
Sí, ese apoyo nutricional constante.
Y no pierda los nutrientes que el bebé requiere. Sí, un cerebro de un bebé amamantado con leche materna a los 3 años ya está totalmente acabado de formar. A diferencia de aquel que consumió leche artificial, hasta los 7 años se acaba de formar. Es algo muy interesante y que realmente no lo consideramos como importante. Pero cuando ves, por ejemplo, un bebé que lo sientas a los 9 meses en medio de un puño de cubos de colores, y el bebé sin saber que el rojo va con el rojo, que el amarillo va con el amarillo, lo ves que empieza a apilar colores aparte unos de otros, y que su razonamiento está empezando a funcionar a partir de esa edad, sin que nadie le diga acá pon los rojos, acá acumula los amarillos. Dices, wow, qué impresionante la inteligencia de esos bebés. O que sabe que hay que apilar los cubos uno con otro. Cuando un bebé que ha sido amamantado, que ha sido alimentado con leche artificial, no sabe que un cubo va encima de otro, es algo súper interesante. Luego son esos niños que en el kinder acabaron súper rápido la actividad y ya no supieron qué hacer y empezaron a hacer travesuras porque ya no supieron qué hacer. Y la maestra pues ya no supo cómo entretenerlos. Esos son los niños que en ocasiones han sido amamantados y que... Y se imagina, o sea, ahorita la situación de que los niños no se aprenden las tablas. ¿Y por qué no se aprenden las tablas? ¿Por qué nosotros era tan fácil aprendernos las tablas y ahora? Entonces, está muy interesante el tema, doctor.
Claro, complicado también. Bueno, llegó la hora de hacer un corte de estación. Volvemos en breve a QNorte Conciencia. Enseguida regresamos.
QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas QNorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con la maestra Luzmila. Maestra, todo esto es súper interesante. Le comentaba que pues la fórmula de leche trata de imitar el contenido nutricional de la leche materna, ¿verdad? Pero hay componentes adicionales que tal vez son los que hacen el cambio en cuanto al desarrollo infantil.
Doctor,
¿qué opina?
Doctor, jamás se podría imitar la leche artificial con la leche materna, jamás. Para empezar, porque la leche artificial viene de la vaca. Entonces, no hay leche artificial que haya sido elaborada a base de leche materna. La leche de vaca es para los becerros. Por eso luego vemos cada vez niños tan obesos, porque así fuera el hecho de que alguna mamá, por desconocimiento, no hubiera ofrecido lactancia materna y da leche artificial, hay que saber cuánta cantidad le corresponde. Y créame que a través de los estudios que he realizado, me doy cuenta que no hay similitud con lo que dice el bote de cómo preparar un biberón con lo que realmente es. En la parte nutricional, cuando hacemos el cálculo de requerimientos, vemos que dista mucho. Además, la leche de fórmula pues tiene un costo económico elevado. No todas las familias pueden costearlo. ¿Qué hacen las mamás en muchas ocasiones? Pues si el bote te dice, ponle 3 tapitas, la mamá dice, pues mejor le pongo 1.5 porque se me va a acabar el bote más rápido. Y en esa otra 1.5 que le faltaba, se perdieron muchos nutrientes. O algunas mamás que sí tienen la capacidad económica, dicen, no nada más 3, déjale, pongo otra para que mi hijo vaya más nutrido. Entonces, otra. Okay. Además, el biberón es una fuente muy importante de bacterias. que pueden ocasionar problemas intestinales en los niños. Por lo general, los niños alimentados con leche artificial padecen mucho de diarreas, de resfriados. Los niños todo el tiempo enfermos, No generalizo, pero de verdad la mayoría así sucede. Son niños alérgicos al perro, al gato, al polen, al mezquite, al pasto, o sea, alérgicos a todo. ¿Por qué? Pues porque su riñón, sus órganos vitales, su riñón, su hígado, su páncreas, aún no estaban preparados para recibir una carga tan pesada de nutrientes como lo es la leche artificial, y les empezamos a dar de manera y sin conocimiento, uh-huh. Sí, de manera desmedida y sin conocimiento ese tipo de alimentos. Como le digo, la leche de vaca es para el becerro. Claro. Ello ocasiona que cada vez hayamos gente más joven con problemas de salud graves, sí, que veamos jóvenes de veintitantos años dializándose, uh-huh. Hemodializándose. ¿Qué pasó ahí? Sí, es cierto, nuestros estilos de vida han cambiado mucho. Ya tenemos todo al alcance de nuestra mano, y si tienes un poder adquisitivo, pues más cerca tienes todo, ¿no? Entonces, la mala alimentación es un factor importante para las enfermedades crónico-degenerativas, pero también, ¿qué pasó desde el principio de la vida? ¿Cómo fui alimentado, no? Cuando yo les platico esto en las clases a mis alumnos, todos se impresionan y van y le preguntan a su mamá, ¿cuánto tiempo me amamantaste? Y no, pues que a mí nunca me amamantó. Y le digo, ¿y cómo has estado? No, maestra, seguido, estoy enferma de esto, uh-huh. de esto otro, así. Y no, maestra, a mí sí me dieron hasta tal edad, ¿y cómo estás? Y sí, noto, son las de más alta calificación en la clase, son las más atentas, son uh-huh. así. Entonces, luego, bueno, yo relaciono porque a esto me dedico, pues a lo mejor otro docente dirá, no tiene nada que ver, pero como yo me dedico al estudio de uh-huh. ello, pues por eso me doy cuenta, ¿no? Pero la leche artificial está elaborada a base de grasas y azúcares. ¿Por qué? Pues porque el niño consume un biberón y la única forma de que se lo tome es que esté bien dulce. Y le va a gustar, va a decir está rico y va a querer más y se lo va a acabar y va a querer más porque está dulce, ¿no? El hecho es de comparar un biberón de fórmula artificial con un refresco. El refresco, traemos sed, le tomamos, se nos calma la sed unos minutos, pero inmediatamente nos vuelve a dar sed. O sea, nos está deshidratando. Igual pasa con la leche artificial. El niño en poco tiempo va a querer más, porque su cuerpo está deshidratándose y quiere más fórmula, y además que como está muy dulce, ¿la grasa para qué es? Pues para que el niño se ponga gordito, y que la gente lo vea y que diga, ¡qué bonito, está bien gordito! Porque lamentablemente relacionamos gordura con belleza en los niños, porque en los adolescentes o en los grandes, ¡ay no, qué gordo, qué feo!, ¿no? Esa es una parte importante que no sé por qué es característico. ¡Qué gordito, qué precioso! Y sí, pues si está flaquito, ¡ay, mira que está malito! Entonces, son cosas culturales, uh-huh. culturales definitivamente, y que no se van a asociar con la lactancia materna, porque algunos niños alimentados con lactancia materna también están gorditos y no pasa nada. Claro. No pasa nada, ellos están gorditos saludables. Llegado el momento del abandono de la lactancia, van a tomar su peso que su cuerpo requiere.
Qué interesante. Maestra, pues usted es egresada de la maestría en salud pública de aquí, Cunorte, pero ahora es la coordinadora de este posgrado. ¿Cómo se siente siendo la coordinadora? ¿Qué objetivos tiene? ¿Hacia dónde ve que se mueve la maestría en salud pública?
Pues sí, desde hace 3 meses se me dio la posibilidad de coordinar la maestría, precisamente porque soy egresada de la maestría en salud pública y así lo requiere el programa. Me siento pues contenta de poder estar al frente de esto. No ha sido fácil, no ha sido fácil porque pues es una responsabilidad muy grande, pero me gusta mucho lo que hago, le pongo la pasión de ese gusto a mi trabajo. Tengo una muy buena relación con los alumnos y con los egresados. Estamos trabajando duro para animarlos a que continúen, los egresados que no se han titulado, que continúen con su proceso. Estamos trabajando platicando con los directores para que estén al pendiente de sus muchachos y nos apoyen para que se titulen más rápido. y muy contenta con este proyecto, con muchas nuevas ideas, trabajando en ello. Ya pronto se van a estar enterando de algunas nuevas ideas que traemos para la maestría, para que siga floreciendo aquí en la región norte de Jalisco, que no se apague. Iniciamos con muy buena cantidad de alumnos, va bajando, estamos cubriendo aquellos que sí lo han requerido, y estamos esperando que para la nueva convocatoria también haya muy buenos resultados.
Okay, excelente. Usted conoce diferentes proyectos, bueno, de todos los estudiantes de la maestría tienen que pasar por su escritorio. ¿Cuáles serían los problemas de salud pública más importantes o más frecuentes, tal vez, no sé, en nuestra comunidad, en el norte de Jalisco, sur de Zacatecas?
Pues fíjese, doctor, que volvemos al mismo tema. Los proyectos ahorita más importantes son diabetes mellitus, hipertensión arterial y suicidios. Creo que son de los tres que más se están trabajando en ello. Es interesante porque se están logrando muy buenos aportes para la región, muy buenos aportes, muy buenas investigaciones. Los muchachos, los que ya terminaron y que ya han podido aportar su granito de arena, han hecho muy buenas investigaciones, pero se necesita trabajar más, definitivamente. Tal vez por ello elegí el tema de lactancia materna, porque yo creo que estamos investigando sobre enfermedades actuales preocupantes, pero si iniciáramos por el principio de la vida, por el cuidado que se debe tener, posiblemente lograríamos a corto plazo muy buenos resultados. Y me da mucho gusto porque varios de los alumnos van con ese enfoque hacia la lactancia materna, entonces creo que cada vez somos más. Pero ahorita yo creo que los que más abundan son esos, los que se van más en el enfoque hacia las enfermedades emergentes.
Estos problemas tienen que ver con la alimentación, me imagino, ¿no? Y usted como nutrióloga se enfrenta pues a estas situaciones, ¿no? ¿Qué consejos nos daría a los pobladores de basándose en lo que conoce, ¿no? En lo que ha vivido con estos estudios de investigación en la maestría?
Definitivamente lo que yo he encontrado y que puedo tal vez rescatar, hace poco tuve la oportunidad de dar una plática ahí en el centro de Colotlán. Había algunas personas escuchándome y les comentaba eso, es que todo está en nuestras manos. Realmente hay muchos nutriólogos. El Centro Universitario del Norte ha sacado muy buenas generaciones de nutriólogos y son muy buenos. Pero si desde mi casa, desde mi propia persona, yo no me cuido, pues lamentablemente yo les decía, estamos esperando resultados favorables haciendo cosas no tan favorables. No es necesario que nos la pasemos en el nutrólogo y que estemos pagando cada 15 días. Y ya sabemos cada quien qué es lo que nos hace daño. Sí, yo escucho mucha gente que dice, y se los dije esto ahí, tal vez suena fuerte, pero así es. Yo sé que si tomo refresco, ¿qué es lo que me va a pasar? Yo sé si ceno mal, yo sé que me va a pasar, pero estoy esperando a que no me pase a mí. Ya miré que a mi vecino le cortaron un pie, le cortaron media pierna, le cortaron, y yo sigo pensando que a mí no me va a pasar. Porque mucha gente lamentablemente dice, de algo me he de morir. El problema es que las enfermedades crónico-degenerativas no te matan en el momento que tú quieres. Te van matando poco a poco, en pedacitos. Tú estás viendo morir tu cuerpo y tú estás vivo. Y eso es bien triste ver tanta gente que amputaciones, y sin embargo ya no se quieren morir, pero tampoco cambian sus estilos de vida. Eso es lo peligroso. Entonces, no nos agarremos de la mano de un nutrólogo hasta que ya estemos desahuciados. Podemos hacerlo con tiempo o podemos cuidar a nosotros con tiempo, evitando solamente el consumo de algunos alimentos que no nos favorece.
Claro. Bueno, gracias, maestra. Tenemos que hacer una pausa en CUNORTE Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la maestra Luzmila sobre diferentes condiciones de salud y problemas que se abordan desde la maestría en salud pública. ¿Cuáles son? ¿Podría platicarnos un poquito acerca de las tesis que está dirigiendo en este momento? ¿Qué, hacia dónde se dirigen o continúa todavía en el tema de la lactancia y su relevancia para la salud?
Sí, actualmente estoy apoyando a una chica en estilos de vida en pacientes hipertensos y diabéticos. Uh-huh. Eso lo estamos trabajando en Guadalajara. Allá está la chica trabajando en una clínica. ¿Y cómo ha cambiado su estilo de vida a raíz de que fueron diagnosticados? Uh-huh. Si ha habido un cambio o si ha seguido siendo igual, ¿sí? Entonces, igual, porque ahorita le comentaba, como es la muerte silenciosa y no da ninguna señal grave hasta que realmente está uno mal, pues, ¿qué tanto cambió tu estilo de vida? Ese es uno de los proyectos. Otro, ahorita estoy asesorando también.
Perdón, quisiera preguntarle algo más acerca de este tema. ¿Están enfocados a algún tipo de población, es decir, jóvenes, adultos, adultos mayores?
Son adultos.
¿O en general?
No, son adultos que acuden a consulta a cierta clínica de Guadalajara. Uh-huh. Son adultos, más bien en la etapa de la adultez. No adultos mayores, no jóvenes, sino en la etapa de la adultez, que fueron diagnosticados con ese tipo de patologías.
Uh-huh. Sí, porque hace un momento mencionaba sobre el diagnóstico de diabetes en menores de edad, ¿no? En niños, que es, creo que dijo que somos el número uno en el mundo.
Ajá, a nivel mundial.
Ajá, entonces, ¿estos niños no están incluidos en el estudio que están llevando a cabo?
No, en este caso no. ¿Por qué no? Pues vamos a evaluar, a esos adultos se les está dando, están acudiendo a consulta y están llevando a cabo un programa de salud. Pero queremos ver si sí están siguiendo el programa o si nada más van a su consulta porque les tienen que dar sus medicamentos y ya se retiran, ¿no? Entonces, estamos en esa investigación, viendo a ver qué...
¿Tienen algún resultado parcial que nos
nada pudiera...? Nada, okay. Tenemos muy, muy poquita investigación aún, pero está arrancando, hay un... pero... Esperamos encontrar resultados favorables, porque yo creo que nadie espera encontrar que se han portado muy mal los pacientes y que no han seguido el tratamiento, ¿no? Claro. Esperamos encontrar resultados favorables y que incluso que nuestra hipótesis sea nula. Ojalá que así sea, ¿verdad? Claro. Entonces, en eso estamos. Estoy asesorando a un chico también que está hablando de lactancia materna. En los hombres no sucede mucho, sin embargo, dos jóvenes hombres de la maestría están hablando de lactancia materna porque además es un tema que también le compete a los hombres. Luego creemos que nada más las mujeres porque son las que amamantan. Y está visto que cuando hay una pareja y ambos apoyan la lactancia materna, hay más éxito. Entonces, ahora estoy trabajando con uno de ellos, el otro ya está muy bien asesorado también, entonces, por ahí van mis trabajos.
O sea, básicamente sería la participación del varón, del hombre, en el proceso de la lactancia.
¿Qué tanto influye, qué tanto interviene para que sea una lactancia materna exitosa? El apoyo de el hombre, de ya sea el abuelo, el papá, el hermano, pero que haya un hombre en la familia que apoye la lactancia materna. Eso es muy interesante porque la lactancia materna llegó a verse como algo morboso incluso. Las mujeres dejaron de amamantar en la calle porque las mismas mujeres criticaban. Entonces, ahora que empecemos a meter a los hombres en esto, a decir, es nadie se te queda viendo en la calle cuando estás comiendo. Entonces, eso tiene que pasar también con la lactancia. Uh-huh. Que ninguna persona, sea hombre o sea mujer, observe a una mujer amamantar y se le quede viendo de manera morbosa. Sí, hay que tener ese respeto por ese momento tan, pues, tan cerrado que es la alimentación.
Claro. Uh-huh. ¿Este estudio sobre lactancia se lleva a cabo aquí en Colotlán o en alguna
en Guadalajara. También están Guadalajara. En Guadalajara, lo están llevando a cabo allá, en un municipio de Guadalajara.
¿Cree que sería más complicado aquí en Colotlán o por qué ir a una ciudad como Guadalajara?
Yo creo que sería más fácil aquí en Colotlán y no buscamos que sea tan fácil, buscamos una población más grande para que nuestro estudio tenga un valor más importante. Luego, en las localidades, en los municipios chiquitos, no es tanto un problema. Sí, a veces es más en las ciudades, cuando las personas tienen que trabajar, tienen que pues buscarle la vida, a diferencia de los pueblos, que es un poquito más común que la mujer se quede en casa, atienda a su bebé, al menos por un tiempo un poquito más largo que en las ciudades.
Mientras que el hombre sale a trabajar.
Mientras que el hombre sale a trabajar.
En el campo o lo que sea.
Sí, ¿no? Y en las ciudades a veces el que se queda en casa es el hombre. Sí. Entonces, o se dividen los tiempos. A la hora que se va la mujer, se queda el hombre en el hogar y viceversa. Entonces, vamos a... Por eso la idea de que fuera en Guadalajara, por buscar más población.
Estos son los dos temas que está manejando ahorita. Sí. Bueno, las dos tesis, ¿no? Diabetes, hipertensión y lactancia.
Y lactancia. Más o
menos, los tres campos.
Sí.
¿Cuál es su favorito? ¿Cuál cree que es el más complicado de estos tres campos o problemas de salud pública?
Yo creo que los tres son muy complicados porque, pues, cada uno tiene sus razones, pero atender a pacientes que ya han sido diagnosticados, que generalmente no le creen al médico porque se escucha
no sienten
que
nada,
no sienten nada, está complicado. Y no sabemos si cambiaron sus estilos de vida, si se asustaron o si dijeron, yo no siento nada, yo sigo mi vida normal. Y con la lactancia materna, por ese lado de que si el hombre sí está de acuerdo en apoyar o no, o simplemente no le interesa. Que diga, no, pues la verdad no es algo en lo que haya pensado, no es algo en lo que hay las mujeres que se hagan bolas. Entonces, yo creo que los tres son muy interesantes, pero pues para mí la lactancia materna es mi fascinación. Entonces, yo creo que ando muy agarrada por ese lado.
Claro, bueno, fue con lo que empezamos a platicar, ¿verdad? Sus intereses como y su desarrollo como investigadora también. Pero, ¿qué le podría decir a los estudiantes? ¿Cuál es su experiencia como investigadora en un tema tan complicado como este, ¿no? Desde la parte social, la parte de personal con estas niñas o jóvenes embarazadas y después de que nace el bebé. ¿Pero qué consejo podría darle a alguien que quiere dedicarse a hacer investigación? Sobre todo en salud pública.
Cuando me plantearon la idea de estudiar una maestría, tuve miedo. Una maestría en salud pública, tuve miedo porque creía que era muy complicado y que era mucha dedicación, y claro que lo es, claro que tiene uno que estar estudiando mucho, leyendo mucho, pero cuando ya me metí a las prácticas de campo, que era ir y tocar puertas y platicar con la gente, me encantó. Está difícil hacer los análisis de los datos y eso, pero nada, si vas bien agarrado de la mano de un director, no está complicado. ¿Qué hace un director? Pues estarte guiando y estarte... luego los directores tienen mucho conocimiento, entonces nos pueden aportar mucho a los que vamos iniciando. Yo apenas, estos son mis pininos, no... a veces no sé ni por dónde, pero ya sé con quién dirigirme para que me ayude. Eso es lo importante de la investigación, no sentirme que yo puedo sola, que siempre va a haber quien me pueda estar apoyando y encaminándome hacia la dirección correcta. Sí ha sido complicado por el hecho de mis labores académicas, por el hecho de que tengo un hogar. Entonces, eso ha sido lo pesado, pero la investigación realmente es algo que me gusta mucho y que espero continuar trabajando con ello. ¿Por qué? Pues por la importancia de los resultados, de que le van a servir a alguna comunidad, a alguna persona para mejorar sus estilos de vida, mejorar su vida o simplemente resolver un problema de salud en la comunidad. Uh-huh. En este caso, que es, me refiero a la parte de mi maestría, que es en salud pública.
Gracias, maestra. Bueno, aquí tenemos 3 licenciaturas en el área de la salud, ¿verdad? Que es enfermería, psicología y nutrición. ¿Qué mensaje les daría a nuestros estudiantes de estas 3 licenciaturas en particular para que pensaran en hacer una maestría en salud pública?
Pues, doctor, gracias por preguntarme eso. La verdad, yo creo que el Centro Universitario del Norte cuenta con todo para que nuestros estudiantes se sigan quedando con nosotros. Al concluir las carreras del área de la salud, como usted mencionaba, enfermería, psicología y nutrición, luego terminas y te vas a casa, y pues por el lado, la región donde vivimos, es complicado que tengamos un trabajo estable, mucho menos pensar en una plaza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues seguirme preparando, seguir trabajando en mis estudios. Yo, en lo personal, he visto que una vez que concluí la maestría, el trabajo vino hacia mí. Sobre todo por el trabajo de tesis que realicé. El trabajo es el que me buscó. No fui yo quien fue a buscar trabajo. Entonces, invitarlos a los muchachos egresados de CUNORTE, de las áreas de la salud, que estudien la maestría aquí en la región. Hay muchas facilidades para que estudiemos una maestría. Tenemos 4 maestrías aquí en el Centro Universitario del Norte. Próximamente se abre otra. Entonces, si está la posibilidad de estudiar donde vives, pues excelente, hay que aprovecharlo, ¿sí? No, luego las maestrías en las ciudades son muy costosas, los traslados también son muy costosos. Estudiar en línea totalmente, el 100% también luego es muy pesado. Sin embargo, aquí la maestría en salud pública es, el tipo de modalidad es semipresencial, uh-huh. 75% presencial y 25% en línea. Entonces, vienes a clases viernes por la tarde, sábado por la mañana, y los demás días los dedicas a tus labores. Si tienes un trabajo, o si estás en tu casa, uh-huh. Hay esa posibilidad de estudio. Yo quisiera aprovechar el medio para hacer la invitación a los jóvenes egresados, sobre todo del Centro Universitario del Norte, de las áreas de la salud, incluso médicos de la región, para que se informen sobre esta maestría y se vengan al Centro Universitario del Norte a estudiar con nosotros. Somos una maestría que ofrece toda la posibilidad es una maestría profesionalizante, perdón, donde en tu área laboral vas a llevar tus conocimientos. Entonces, eso es bien interesante. No, ajá, tienes que renunciar al trabajo que ya tienes, no tienes que buscar otro. Ahí mismo vas a llevar los conocimientos adquiridos a tu, ajá, propio trabajo. Entonces, hacer la invitación nada más para que, ajá, se unan a las filas de la maestría en salud pública.
Gracias, maestra. ¿Podría decirnos rápidamente cuál es la duración del programa de, ajá, maestría y los requisitos de ingreso?
Muy bien. La maestría tiene una duración de 4 semestres, o sea, 2 años. Requisitos para ingresar es el currículum. Sí es importante tener, entregar un currículum vitae, la copia del acta de titulación, la copia del título de licenciatura, en caso de no tenerlo, solamente con un demostrar que está en trámite, uh-huh, se acepta el ingreso, pero con la posibilidad de que en cuanto tengan su título nos entreguen la copia, copias de certificado de licenciatura con calificaciones. La cédula profesional, igual si está en trámite, también hay un lapso para esperar. Constancia de dominio de inglés. También hay la posibilidad de que si no tienes el idioma inglés, no tienes el nivel B1, ajá, lo estudies aquí con nosotros mientras que estás estudiando la maestría. Claro. Entonces se ofrece un programa muy bueno de inglés, que es Prolex. También se pide la copia del acta de nacimiento, de la CURP. Y algunas cartas de compromiso, disponibilidad de tiempo, etcétera, pero son documentos realmente que todo mundo tenemos a la mano, ¿eh? Claro. Entonces no es algo difícil. Si también se tiene que hacer un curso propedéutico, eso es muy importante, y presentar un examen Ceneval para poder ingresar a la maestría.
Okay. Pues muchas gracias, maestra Luzmila. ¿Podría, por favor, indicarnos cómo contactarla para obtener más información?
Claro que sí.
Sobre su trabajo o la maestría.
Muy bien, le agradezco. Mi correo electrónico es luzmila.ramírez, @cunorte.dg.mx. Ahí me pueden escribir y yo les mando información de la maestría o de algún punto que hayamos tratado en esta entrevista. El número de teléfono de mi oficina es 21333. Ahí los recibo las llamadas en horario de oficina para resolver alguna duda. La extensión es 58276. Para resolver cualquier duda. Sí, ahí los atiendo. Pues gracias doctor por la invitación y estoy a sus órdenes.
Gracias. Bueno, agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión de Cunorte Conciencia. Gracias, maestra Luz Mila. Ha sido un placer platicar con usted.
Gracias, doctor. Buenas tardes.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.